Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Estamos aquí, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al programa. Está también Reinaldo Escobar desde La Habana y Michelle Suárez desde España. Johnny Hilfer a cargo de la producción. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí a las 8 de la noche, ahora en este horario estelar del programa. Pero también recuerden que a las 12 de la medianoche es la retransmisión y la alternativa es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Hoy, en solamente ya minutos, con Reinaldo, con Michelle, en tertulia, pues vamos a hablar sobre el discurso de la Unión, del Estado de la Unión, del Estado del país que ha presentado el presidente Barack Obama. El último discurso, porque ya las elecciones son a finales de este año, después el cambio de presidente, o sea, ya la toma de posesión del nuevo presidente será en enero del próximo año y ya no habrá más discurso de presentación del Estado del país o Estado de la Unión, como se le llama aquí, aquello de la Unión por la Unión de, o sea, la Unión de los Estados, Estados Unidos. Bueno, así se le llama aquí, en este país. O sea, también vamos, el tema de Cuba estuvo presente, volvió a pedir el levantamiento del embargo al Congreso. Vamos a hablar de este tema. También vamos a tocar el tema hoy de Venezuela. Hay tres parlamentarios de la oposición, uno de, bueno, en este caso de la oposición, los que han renunciado al poder tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que había denunciado o por lo menos los había culpado de fraude en sus procesos electorales. Ya no están. De todas maneras, la oposición venezolana sigue teniendo mayoría y además de mayoría, creo que ahora se destraba la situación y podrán comenzar nuevamente a trabajar allá en Venezuela, del poder legislativo me refiero. Y señores y señores, vamos a tener hoy también un programa un poco instructivo, ¿no?, para todos nuestros radio oyentes. Hay un proyecto de ley del senador Marco Rubio y otro de Carlos Curbelo, congresista Carlos Curbelo, ambos cubanoamericanos, que lo que pretende es cortar los fondos que se le da a los cubanos que llegan a los Estados Unidos. Los que quieran ser refugiados o los que demuestren que son refugiados o digan que son refugiados, estos fondos les van a ser ofrecidos. Los que no, no. En otras palabras, es los 8 meses del Medicaid, o sea, del seguro médico, las ayudas que se le da para los sellos de alimento, para comprar alimentos, etcétera. Quieren que se los corten a los cubanos que vengan por cuestiones económicas y no por cuestiones políticas. Es un tema que tiene muchísimo de qué hablar y vamos a estar tocándolo en la segunda parte del programa.
Al cierre les voy a comentar que la RAE, la Real Academia Española, ha puesto el idioma en venta y doy más detalles al cierre.
¿Está vendiendo el idioma castellano?
Usted espere al cierre igual que los oyentes y conocerá qué está pasando.
A ver quién lo compra. Bueno, de todas, la RAE hace cualquier cosa y acepta ya cualquier palabra también. Bueno, de todas maneras, comienzo yo con algo interesante. Señoras y señores, ¿alguien se ha hecho la pregunta? Yo me imagino que sí. Pero quizás no sé, yo no me la había hecho. ¿Qué pasa si hay una emergencia médica en una nave espacial o allá en esta estación espacial a unas pilas de kilómetros de la Tierra? Lo dije con tono jocoso, pero es algo muy serio y se pregunta, por ejemplo, este artículo de la BBC, ¿qué pasaría si la Estación Espacial Internacional tuviera una emergencia médica grave allá arriba? Son escasos los recursos para intervenir ante una situación de vida o muerte. Pero la información es, o por lo menos la explicación es que antes de ser enviados al espacio, los astronautas o cosmonautas, como se le dicen en Cuba, reciben 40 horas de entrenamiento médico, es decir, los convierten prácticamente en paramédicos. Claro, 40 horas es una semana de trabajo, es muy poco, ¿no? Pero bueno, los convierten en paramédicos. Y con esto deben estar capacitados para, durante su estadía de 6 meses en órbita, tratar problemas comunes de salud. Además de los recursos de primeros auxilios, también aprenden a cerrar una herida con puntos, colocar una inyección e incluso extraer un diente. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí arriba en el espacio? Pues ellos lo que tienen son utensilios necesarios para primeros auxilios. Cuentan con un libro bastante completo sobre enfermedades médicas y equipos útiles como un desfibrilador, en caso de que haya un infarto o algo así, ultrasonido portátil, o sea, se pueden hacer un ultrasonido para verse por dentro, y un aparato para mirar el ojo y los 2 litros de agua salina. Tienen 2 litros de agua salina en caso de una herida para poderla poner, etc. Se está estudiando la posibilidad de enviar al espacio de una manera permanente un robot médico. Que el robot incluso pudiera llegar a hacer intervenciones quirúrgicas de menor escala. Eso se está estudiando, la NASA lo está estudiando, dice que todavía toma tiempo, pero lo cierto es que enfermarse en el espacio es un tremendo problema. ¿Y sabe dónde está el problema? No en la nave espacial, que estamos a 3 horas de diferencia. O sea, en una Soyuz, usted viene, hace un viajecito de 3 horas, llega aquí a eso y lo llevan a un hospital y se arregló el problema. Ojalá. El problema es cuando se vaya a Marte, cuando se vaya a la Luna. Son viajes muy largos y la atención médica es casi que nula. Así que ya se está trabajando en un robot médico que pueda ir en una de estas naves. ¿Verdad que, óigame, la ciencia está a mil?
Claro, mientras tanto yo en tierra, tierra firme, sí, sí, todo sí, el sí, tiempo sí, y para allá arriba, bueno, cuando me llegue el momento.
Y no, y con el médico ahí cerquita, ¿no? Eso de allá arriba, a 3 horas del hospital. Claro. No.
¿Qué tal, Reinaldo? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, me has hecho recordar el año 80... cuando el coronel Arnaldo Tamayo Méndez se convirtió en el primer cosmonauta cubano, que en Cuba se desató una auténtica fiebre de muchachos que decían yo voy a ser cosmonauta, ¿no? Sí. Y recuerdo que una de las cosas que se le decía a los muchachos, que no sé si se tendrá una base cierta o no, era que para llegar a ser cosmonauta primero había que extirparle la apéndice a la persona, que era lo que siempre hacían los soviéticos con su cosmonauta, para evitar que te dieran apendicitis allá arriba. No sé si será cierto, pero ahora no lo recuerdo.
No sé, yo nunca había escuchado algo así. Pero bueno, yo no lo dudo que los soviéticos lo hubieran hecho. No lo dudo nada. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Te gustaría, Michel, darte una vuelta por allá?
No lo tengo pensado.
Se queda en tierra.
Además, nunca lo pensé, no solamente por el apéndice, que sí lo escuché. Escuché aquello del apéndice y también se escuchaba mucho, pero muchísimo, aquello de que Arnaldo Tamayo Méndez vino con la mano hinchada. ¿Alguna vez?
Sí, cómo no, pero
Romanenko le decía,
no toques ahí.
Chiste famoso de que Romanenko le decía, no toques ahí.
Sí, muchos chistes después del aterrizaje de ellos dos del espacio, muchos chistes. Bueno, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El Partido Republicano de Estados Unidos citó en su réplica en lengua española al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Barack Obama a Cuba y Venezuela para poner a ambos países como ejemplos de falta de libertades y democracia. El encargado de responder en español a Obama fue el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, quien pronunció un discurso prácticamente idéntico al de su compañera de partido, Nikki Haley, que le ofreció, ella lo hizo en inglés y él en español, en castellano, pero añadió una mención a los países latinoamericanos. Lamentablemente, todavía hay países donde no se respetan las libertades básicas y donde los gobiernos no representan a sus pueblos, apuntó Díaz-Balart, para comparar esa situación con la de Estados Unidos. En nuestro propio hemisferio, el pueblo cubano no ha tenido una elección libre en más de 57 años y las detenciones políticas, represión, siguen aumentando. El pueblo de Venezuela sufre la existencia de presos políticos y la corrupción de las instituciones democráticas más importantes. El legislador también puso como ejemplo países con falta de libertades a Irán y Corea del Norte. Y esto fue pues la respuesta que dio él al discurso de la Unión, mientras el presidente Obama hizo un repaso general de este último año y también pues habló de sus 7 años de gobierno, porque el próximo enero ya no hará el discurso a la nación, sino será el próximo presidente el cual sea electo, ¿no?, en noviembre de este año.
El presidente Obama habló de lo que han sido sus 7 años y de lo que él quiere que sea Estados Unidos. Por eso un discurso, dicen que algunos, que bueno, que es un discurso, digamos, fuera de lo tradicional, ¿no?, del discurso de la Unión, porque fue mucho más allá. De todas maneras, quiero solamente aclarar, hubo dos respuestas republicanas. Esto se estila en Estados Unidos. Una vez que el presidente hace la presentación del Estado de la Unión, del Estado del país, pues un republicano responde. En esta ocasión, y ya durante varios años, las respuestas se hacen tanto por un congresista hispano y por un congresista normal estadounidense. En este caso no fue un congresista, fue la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que hizo la respuesta republicana. El congresista Mario Díaz-Balart lo hizo en español y, como bien ya decía la información que le dio José Luis, le agregó la parte de Latinoamérica.
Usted sabe que a mí hay una parte que me agradó y la voy a compartir con nuestros invitados hoy, también los oyentes. Obama dijo en una admisión de que cambiar Washington no es tarea para una sola persona. Pidió a los votantes que cambien el sistema en sí al exigir menos dinero en la política, distritos electorales trazados de forma más justa y más acceso al voto. Y dijo, y lo cito, hay mucha gente en esta Cámara que querría ver más cooperación, un debate más elevado en Washington, pero se siente atrapada por las demandas de ser elegidos, dijo Obama a un Congreso con pocos visos de seguir sus indicaciones. Este es uno de los pocos remordimientos de mi presidencia, que el rencor y la suspicacia entre los dos partidos ha empeorado en lugar de mejorar.
Tienes razón. El
problema totalmente
es,
la razón.
El problema es cómo hacerlo. Cómo hacerlo, porque incluso él es un beneficiado de la cantidad de millones de dólares que tuvo cuando estaba aspirando para
todos
ser presidente.
Claro.
O sea, el problema es cómo hacerlo. Bueno, vamos a nuestro periodista, Reinaldo Escobar, adelante.
Bueno, el discurso de Obama fue bastante esperado en Cuba. Mucha gente estaba al tanto de lo que podía pasar, claro, como todo el mundo sabe, el discurso no se transmite aquí, pero el titular de los diarios de hoy y de la televisión era que Obama le había pedido al Congreso que levantara el bloqueo, así como lo titulan. Claro, aclaran, ellos le dicen embargo, pero bueno, es el bloqueo lo que está diciendo que levante. Y hasta ahí las clases, ¿no? No hubo ninguna, no ha habido una información muy profunda sobre el asunto este de la respuesta republicana. Yo creo que sí, que las tensiones entre republicanos y demócratas en el gobierno Obama se han hecho más fuertes, más tensas, valga la redundancia, pero yo lo considero que es porque Obama ha sido demócrata. Es decir, Obama es un presidente que ha seguido muy muy intensamente la línea de lo que es el Partido Demócrata. Y creo que si él hubiera sido un demócrata de mentiristas, las tensiones hubieran sido menores, ¿no? Pero creo, y sin ánimo de defenderlo, no soy ni demócrata ni republicano, pero creo que es esa posición política firme del presidente Barack Obama el que ha hecho justamente estas tensiones, ¿no? También en la época de Reagan hubo tensiones con los demócratas, ¿no?, porque Reagan era muy republicano. Así que ese es un país donde hay una democracia. En Cuba, como tú mencionabas, realmente hace muchos más años que no hay democracia, hace muchos más años que no hay elecciones, porque la última elección libre que hubo en Cuba fue en el año 1948. De entonces acá ha pasado mucho tiempo.
Claro, no, y solamente hablamos de las tensiones que han habido durante la administración de Obama, y es cierto, son tensiones fuertes. ¿Por qué? Porque se ha hablado de clases sociales, eso es un tema prácticamente prohibido aquí. Temas del, digamos, de la socialdemocracia europea han sido tocados y han salido a relucir. Los problemas raciales, por el hecho de que Obama es de la raza negra, algunos disturbios en los que Obama ha intervenido. Eso ha exacerbado hasta cierto punto las cuestiones raciales también en Estados Unidos, porque Obama ha hablado de ideología, porque Obama pidió cambios, ha hablado de cambios, de que hay que cambiar. Y eso se le tiene mucho miedo en Estados Unidos, sobre todo entre los más conservadores, entre muchos de la clase media, hay miedo a ese cambio. Por eso él repite anoche en el discurso, no tengan miedo al cambio, no tengan miedo. Lo dijo en varias ocasiones. De todas maneras, sí es cierto que ha sido una presidencia con unas diferencias ideológicas donde han salido a relucir los problemas clases sociales, los problemas raciales.
Un gobierno hostil, bastante hostil. Un Congreso contra un gobierno tremendamente hostil.
El gobierno hostil.
No, un Congreso hostil
contra
un gobierno demócrata en este caso, que es el presidente Obama. Si usted se detiene y revisa cuántas leyes que ha enviado el presidente, cuántas cosas ha pedido el presidente y el Congreso ha aprobado, Oiga, yo le puedo, caben en la mano.
Yo le puedo decir que el único logro que ha tenido el presidente en cuanto a esto que tú estás mencionando ha sido el presupuesto, que el Congreso se lo ha aprobado. Fuera de ahí.
¿En el último año ya?
Sí, en el último año. Fuera de ahí, muy poco se ha hecho, muy poco. Michel Suárez.
Bueno, la respuesta de los republicanos ha estado presente el tema de Cuba, de Venezuela, de Irán y Corea del Norte, que son aspectos trascendentales de la política exterior norteamericana y que no han estado exentos de polémica en estos dos periodos de administración. En el caso de Cuba, no creo que el restablecimiento de relaciones diplomáticas deba presentarse como un logro, porque lo sería exactamente si hubiese habido una contraprestación, un resultado derivado de ese restablecimiento. Pero cada día que pasa es más evidente que no se puede establecer una relación entre una cosa y la otra. Si bien no tengo absolutamente nada en contra de que dos gobiernos se lleven bien y tengan embajadas y retomen sus contactos, lo cierto es que, al menos como cubano, todavía no puedo ver en ella dónde está el logro para presentarlo como tal. Y reitero que siempre es mejor un escenario de relaciones diplomáticas que otro donde no existan, eso que quede claro. Pero evidentemente en el tema de Venezuela también está todo por ver. El acuerdo que se consiguió en esta presidencia de Barack Obama sobre Irán es una gran incógnita que no tendrá un resultado por lo menos evidente hasta dentro de unos cuantos años, a ver hasta dónde se han comprometido realmente los iraníes y cuánto están dispuestos a cumplir. Y en el caso de Corea del Norte, pues bueno, Kim Jong-un se despide de la administración de Barack Obama con este anuncio de la supuesta bomba de hidrógeno, con lo cual no puede decirse que tampoco en ese campo se haya avanzado demasiado, por no hablar del conflicto en el Medio Oriente, donde no se ha avanzado absolutamente nada, quizás incluso se ha retrocedido. Por último, quisiera comentar muy brevemente el formato de este tipo de debates, más el formato español, donde hay tres días de debates y donde se le puede responder con mayor profundidad al presidente y donde el presidente tiene la oportunidad no solo de leer un discurso sobre su gestión, sino de interactuar constantemente con los diferentes grupos de la oposición para responder. Por ejemplo, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro está esperando para dar el discurso ante la Asamblea Nacional, que no deja de ser también un discurso, mientras que en sistemas parlamentarios, y esto sería bueno también que se aplicara en sistemas presidencialistas como el de Estados Unidos, este debate, este intercambio de ideas con los grupos de la oposición a fondo en cada uno de los temas, no los temas todos un poco por arribita, es muy beneficioso de cara a desentrañar efectivamente la labor del presidente durante este año.
Ya lo sé.
Bueno, otra de las notas, hoy la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, aceptó finalmente la desincorporación de tres de sus diputados en un intento por destrabar el conflicto entre el poder legislativo y el judicial. El Tribunal Supremo de Justicia había declarado el lunes que las decisiones de la renovada Asamblea eran nulas hasta que su junta directiva revirtiera el juramento a tres diputados contra quienes se presentaron denuncias de fraude en las elecciones del 6 de diciembre. La decisión del máximo tribunal del país creó un conflicto de poderes catalogado por la oposición como una venganza del oficialismo tras su derrota en las elecciones parlamentarias. La bancada del gobernante Partido Socialista, el PSU, celebró la decisión aplaudiendo y coreando al unísono victoria popular. La coalición opositora Mesa de la Unidad todavía mantiene la mayoría de los 167 curules.
Muy bien, Reinaldo Escobar.
Bueno, eso es un tema que, como tú muy bien dices, está todavía en un desarrollo muy difícil de predecir, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, esos puestos del Parlamento pueden estar sometidos próximamente a un nuevo proceso eleccionario. El Tribunal Electoral de Venezuela tiene que dictaminar eso, ¿no? Porque lo que sí es fijo es el número de diputados. Y para completar el número de diputados habría que hacer nuevas elecciones para rellenar esos cinco puestos, uno a nombre del oficialismo bolivariano y otro a nombre de lo que ya hasta ahora mismo se ha ido llamando oposición, que prácticamente ahorita va a ser gobierno, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que esos cinco puestos que están pendientes pueden convertirse en 5 plazas para la oposición, en 5 plazas para el oficialismo, o en 3-2 o en 4-1. Eso no se sabe cómo va a ser, aunque es previsible que la oposición siga manteniendo el margen de ventaja que tiene hasta ahora. La otra parte es que estos tribunales que han estado legitimando las demandas del Partido Socialista Unificado de Venezuela, es decir, las demandas de Maduro, también puede cambiar en cualquier momento, porque es una de las tareas que tiene pendiente el Parlamento, es ir a por ellos y empezar a cambiar gente que están mal puestos allí, porque si bien es cierto, o si puede ser cierto, que los diputados estos tuvieron algunas irregularidades en su elección, más irregularidades hubo en el nombramiento de la gente que está en este tribunal, que como se ha dicho tantas veces, no reúnen los requisitos que se debe para eso. Así que todo está en constante movimiento y creo que es muy interesante lo que puede pasar en los próximos 20 días.
Sí, interesante. Michel Suárez.
Yo creo que es una muestra de sentido común por parte de la oposición. Ayer comentábamos en el programa la necesidad de que estos tres diputados dieran un paso al lado y renunciaran a sus escaños para que esta situación se desbloqueara, para evitar esta confrontación de poderes, que es en definitiva el mejor escenario para el chavismo, que hay un desconocimiento de un poder hacia el otro para entonces actuar con total desconocimiento de la Asamblea Nacional. Y al final los únicos que iban a salir perdiendo eran los ciudadanos de Venezuela y la oposición representada en el Parlamento. Así que yo creo que es una decisión de sentido común que se hayan echado a un lado. Había que desbloquear la situación para poder llevar adelante todo lo demás, que es lo realmente importante. Y con esa mayoría que todavía conservan, tienen muchas posibilidades de dictar leyes, de negociar con el gobierno otros tipos de leyes que quiera el gobierno imponer y de continuar adelante con la agenda legislativa, porque el escenario que se planteaba era absurdo completamente. Y además teniendo en cuenta esto que ya se mencionaba, que unas próximas elecciones, con mucha probabilidad, no se puede asegurar, pero con mucha probabilidad la oposición volvería a ganar en el estado de Amazonas, que es donde está en juego la cuestión.
Claro que sí. Bueno, finalmente el ministro de Costa Rica, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Carlos Alvarado, ha declarado a Martín Noticias que estima que para febrero ya hayan salido todos los cubanos que se encuentran en su país. Además, volvió a destacar que Costa Rica no daría más entradas a personas que estuvieran buscando de tránsito viajar a los Estados Unidos, y confirmó lo que ya sabemos, que el primer grupo de 180 cubanos, todos adultos, pues emprendió ya su viaje definitivo a los Estados Unidos.
Efectivamente, incluso el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ya habló y dijo que se siente satisfecho de este éxito del primer traslado de cubanos, y dijo que es un logro del país, no del gobierno. Así que todo bien por allá por Costa Rica, pero está cerrado, no hay más entrada a cubanos.
Muy bien, muchísimas gracias a Reinaldo Escobar, también Michel Suárez, ya volvemos.